Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. En este soleado martes 17 de noviembre, un día en el que vuelven a bajar los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pese a que se han registrado 68 nuevos contagios, hasta la 1 menos 10 de la tarde, te vamos a hablar en este Herrera en COPE más Pontevedra del peligro de la falta de actividad física durante el confinamiento. También vamos a recuperar esa polémica desatada por el gobierno bipartito en la ciudad por el cambio de nombre de la calle Juan Carlos I, una polémica que se traslada también a otros concellos que tienen al rey emérito en el callejero de la ciudad. Enseguida estamos en Vilanova de Arousa. Antes, recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en la parte técnica. Turno, antes de nada, del avance informativo de las 12:30 en el 96.7 de FM.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Un avance informativo que hacemos como cada día con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues adelantamos las cifras. Hola, buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes. Te escuchamos, Silvia.
¿Me escucháis?
Adelante.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Parece que no podemos contactar en estos momentos con Silvia Vieito, que tiene cifras actualizadas del coronavirus que enseguida repasamos contigo. Antes vamos a irnos con la información del tiempo. Vamos a ir antes de nada con Silvia Vieito, que ya nos escucha. Silvia, adelante, por favor.
Me oyes, Tone.
Nos interesa conocer también la situación del tiempo porque puede que cambie la tendencia para esta tarde. Vamos a saber si es verdad con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué previsión tenemos para esas próximas horas?
Bueno, pues ainda pola tarde pode aguantar esa estabilidade, así que podemos ter os ceos despexados parte da tarde, pero efectivamente chega unha fronte polo oeste, prevese chegada a noite, aumentará, polo tanto, a nubosidade e podemos ter incluso chuvias se abren desta mesma noite. Unhas chuvias que non van a ser moi intensas, van a ser chuvias de carácter feble que durarían ata gran ata parte da mañá de mañá, aportarán moita nube na xornada do mércores, pero bueno, rapidamente a partir do xoves volveríamos a recuperar a estabilidade. Hoxe, polo de pronto, cunha tarde de ceos despexados e con ventos do sur que preceden a fronte, que serán un poquinho máis intensos, os ventos que arrastran aire algo máis cálido, as temperaturas de hoxe ascenden, as máximas podrían chegar aos 23 graus.
Temperaturas agradables e chuvias para esta noite, a información que nos facilita hoxe Carlos Otero dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saúdo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a continuar contándote más cosas a la espera de que arreglemos esos problemas técnicos que estamos teniendo en estos momentos. Y es que este pasado sábado, gimnasios y centros deportivos de toda España se manifestaban para pedir a las autoridades que la actividad física fuese considerada un bien de primera necesidad. Prueba de ello, hoy te vamos a presentar una investigación diseñada por la Universidad de Vigo en colaboración con otros docentes de Pontevedra, de Madrid y también de Castilla y León. Carlos Allán es investigador del grupo WellMove de la Facultad de las Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Pontevedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuándo nace este estudio y con qué objetivos parte?
Bueno, la idea surgió cuando se veía venir un confinamiento, cuando ya se veía que en Italia había un confinamiento duro y que en España íbamos por ese camino, pues surgió la idea de desarrollar lo que en epidemiología se denomina un estudio de cohorte longitudinal, es decir, seguir a un grupo poblacional durante un tiempo y ver las consecuencias de una exposición concreta, en este caso la exposición sería el confinamiento, ¿no? Uh-huh. O sea que unas semanas antes del estado de alarma fue cuando pensamos en plantear este estudio.
¿Os anticipasteis entonces también a ese confinamiento? ¿Cuál fue la población a estudiar?
En principio de la población adulta española, lo que pasa que mayoritariamente fue universitaria, dado que era la población a la que más fácilmente podíamos acceder, al estar cuatro universidades involucradas de nuestro país y al poder pues contactar con gran parte del alumnado de las mismas.
Y durante este estudio se ha demostrado que un confinamiento total, como fue el del pasado estado de alarma, tiene efectos negativos en la población.
Bueno, demostrar en ciencia, demostrar es muy complicado, ¿no? Un solo estudio no demuestra de por sí, un solo estudio aporta indicios. Nosotros sí hemos encontrado indicios bastante sólidos de que pues el confinamiento tiene efectos negativos en tres hábitos saludables, como son la práctica de actividad física, la calidad del sueño y la práctica de hábitos alimenticios saludables también.
¿Y de esa población estudiada, a quién se ha analizado y ha detectado que sufre más ese confinamiento?
Básicamente planteamos un estudio que se denomina pre-post, en el que hay dos medidas, una antes de la exposición, que es el confinamiento, y otra tras finalizar la exposición. En este caso tomamos como punto de referencia el momento en que hubo unas medidas de alivio y se permitió salir a hacer ejercicio. Esta es una gran diferencia con otros estudios que han surgido a posteriori, que son estudios de carácter transversal, quiere decirse que solo hacen una encuesta a la población una sola vez. Yeah. Nosotros pasamos dos encuestas y contrastamos los datos, los resultados, antes y después del confinamiento. Entonces, lo primero que vimos fue que había mucha gente activa. Antes del confinamiento, gran parte de la población encuestada era físicamente activa. Lo que ocurrió después es que el efecto del confinamiento fue peor, fue de mayor magnitud en esta submuestra, ¿no? O sea, quiere decir que la gente que más sufre un confinamiento extremo es la gente que tiene unos hábitos más saludables, la gente que es más activa.
Es decir, aquellos que mejor están físicamente o que acostumbran a hacer deporte frecuentemente son los más afectados con respecto a esas personas que tienen menor movilidad, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que observamos es que si bien hubo un empeoramiento del modo en que se alimentaban y de la calidad de su sueño, las personas que inicialmente eran sedentarias no acusaron tanto este efecto negativo. Fueron mucho más afectadas las personas que llevaban un estilo de vida saludable.
Claro, porque una persona que acostumbra a hacer deporte 3 o 4 días a la semana generalmente llega a casa cansada, ¿no?, a la hora de acostarse, y el hecho de estar en casa confinados prácticamente sin movilidad, al final en lo que redunda muchas veces es en producir esas alteraciones del sueño.
Sí, sobre todo la gente que suele hacer deporte suele tener unos horarios más estables y unos hábitos también más cuidados. Entonces, al cambiar todo el contexto, su vida, el modo en que afrontan el día a día, también se ven afectados. Entonces, hay gente que también se especula con que, como no pueden hacer actividad física o la que a ellos les gustaría, tienen miedo a que haya un aumento de peso, entonces lo pagan, lo compensan manipulando la dieta, ¿no?, sin acudir a un experto nutricionista, y entonces adquiriendo hábitos negativos, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con el sueño, donde pues estas personas no están realizando la actividad que su cuerpo les demanda y por lo tanto no descansan tranquilas, no tienen un día a día como el que solían tener, en una palabra.
Hablando de esa dieta, los hábitos alimenticios de los pasados meses de marzo y abril los pudimos comprobar en los supermercados. Volaba el papel higiénico, pero también volaban esas bolsas de fritos y de comida basura tan adictivas. Como todo en su justa medida, podemos darnos caprichos, pero nunca habituarnos, ¿no?, a incorporar esos productos a nuestra dieta diaria.
Sí, es evidente. Cuanto más tiempo pasa la gente en casa, pues más suele picar entre horas y más suele abusar, ¿no?, de la dieta poco saludable. Por lo tanto, esto es un poco como el cuento de Hansel y Gretel, ¿no?, que nos cierran una jaula y nos empiezan a cebar. Entonces, hay que tener conciencia de esta situación.
Y a día de hoy, con estos cierres perimetrales y con estas recomendaciones para quedarnos un poquito más en casa durante este mes de noviembre, por lo hablado y lo comentado con los alumnos, ha mejorado ya en sus hábitos diarios, ¿no?
Sí, yo como docente en la Facultad de Ciencias del Deporte, pues veo un ambiente bastante saludable, no vemos indicios de gran prevalencia de COVID. Y de momento, dentro de esto que se denomina la nueva normalidad, pues la docencia se va impartiendo y, bueno, la vida continúa, ¿no? A este respecto yo creo que sí se puede adivinar que, bueno, lo estamos viendo, se están tomando medidas, no se confina en domicilio y se está permitiendo realizar actividad física al aire libre. Yo creo que en este caso los políticos han aprendido de la evidencia, ¿no?
De producirse un nuevo confinamiento, que esperemos que no sea así, los datos sanitarios, esperemos que sigan confirmando esa mejoría progresiva en los datos sanitarios. El deporte es fundamental, poder salir a la calle, aunque sea para la práctica deportiva individual.
Sí, lo que ocurre es que hay que tener un poco de precaución a la hora de organizarlo, ¿no? No sé si recuerdas cuando se realizaron las primeras medidas de alivio, pues todo el mundo salía a la calle a hacer deporte. Yo creo que algunos están con billetes de 1.000 pesetas en el chándal, ¿no? De repente todo el mundo era deportista.
También
tuvo que ver el hecho de que las cafeterías, restaurantes y demás estaban cerrados, ¿no? Quiere decirse que la gente en su tiempo libre, pues cuando...
Era lo que había.
Sí, entonces la gente se dedica a pasear y a hacer deporte en vez de sentarse a tomar un café o una cerveza. Digamos que es un efecto colateral positivo en la salud del confinamiento, ¿no?
Buscar, en definitiva, una excusa para poder salir a la calle, aunque sea para la práctica deportiva, aunque no estemos acostumbrados a ello. Y ya para finalizar esta entrevista y buscar también el lado positivo, ¿se puede decir que la calidad de vida y el cuidado de nuestro cuerpo es mucho más responsable que años atrás?
Sí, la gente está más informada, el negocio del fitness está en auge, la gente acude al fisio, la gente acude al nutricionista, y pienso que la gente sí trata de cuidar más su salud, ¿no?, a través de la actividad física y de hábitos nutricionales adecuados, ¿no? Por eso el impacto de próximos confinamientos, pues hay que valorar el poder dejar hacer actividad física al aire libre, por supuesto.
Carlos Allán, investigador del grupo WellMove de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de aquí, de la ciudad de Pontevedra. Muchísimas gracias, Carlos, por tus explicaciones.
A vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más temas que te avanzábamos al inicio, porque después del anuncio del Concello de Pontevedra diciendo que le va a retirar el nombre al rey emérito de la avenida Juan Carlos I, queremos saber con Silvia Vieito si otros ayuntamientos también lo van a retirar de sus callejeros. Silvia.
Hola, pues vamos a empezar preguntándole al alcalde de Vilanova de Arousa, al popular Gonzalo Durán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se le pasó por la cabeza cambiar de nombre la avenida Juan Carlos I de Vilanova?
No, ni de broma se me pasó por la cabeza, ni tiene ningún sentido. Es una operación política y nosotros no vamos a entrar en las operaciones políticas de los que quieren romper la Constitución y el Estado, no.
¿Y le ha sorprendido que en Pontevedra, BNG y PSOE tomasen esa decisión?
No. Y habrá muchas más. Vamos a ver, tenemos que aceptar, y cuando más tardemos en aceptarlo, más lloraremos y más tardaremos en cambiar este gobierno, que esta es una operación simple y llanamente continua para socavar la monarquía. Hoy es Juan Carlos I y si acabasen con él, ya consiguieron que se fuese de España, lo siguiente es Felipe VI. Y lo siguiente es cambiar la Constitución. Y lo siguiente es cargarse la democracia. Y los siguientes es ir al partido único. Los comunistas que nos gobiernan están en eso. Entonces, ayudarles en eso. Ser cómplices de eso. Ni de broma, vamos, ni de broma. Lo que hay que luchar es por la democracia y la libertad. Y eso está en la Constitución y en lo que tenemos ahora. Y es un Estado, una monarquía parlamentaria. Y tenemos que mantener eso. No porque no fuera bueno una república, sino porque lo que se trata es una dictadura lo que se quiere imponer en este país. Y lo primero es atacar a los símbolos del Estado. Pero lo hicieron los nazis y ahora lo hacen estos. Lo hizo Stalin, demonizando. Se demoniza a las instituciones para cargárselas. Y bueno, esa es la postura que lo llevan haciendo 100 años y me parece mentira que no se den cuenta. Empezó Lenin en 1917, van 103 años. Por Dios, es que nadie, no se quieren dar cuenta de todos los partidos, que aquí lo que se trata es imponer el gobierno de unos pocos, una dictadura sobre todos los demás. ¿Nos impuso alguna dictadura Juan Carlos I, que fue el que trajo la democracia a España? No. ¿Quién nos quiere quitar un ministerio de la verdad ahora? ¿Quién nos quiere quitar la democracia? La democracia no la quiere quitar Sánchez e Iglesias y todos sus cómplices. No podemos entrar en eso, por favor. Al revés, hay que reforzar las instituciones del Estado, reforzarlas.
Entonces, ni siquiera le ha extrañado que el socialista de Pontevedra, Tino Fernández, llegase a calificar de desleal con España al rey emérito.
No, no, porque, repito, se lo quieren cargar. Es que claro que lo tienen que... A ver, tienen que hacerlo desleal con España, tienen que llamarle corrupto, le llamarán todo lo que se le ocurra, y se inventarán lo que se haga, es que lo llevan haciendo 100 años. Los nazis decían que los judíos mataban niños en las sinagogas, coño. O sea, es una barbaridad y un despropósito. Y la gente, ha dicho mil veces, terminará creyéndoselo. ¿Qué campaña llevan hecho contra el rey sin ninguna condena y sin ninguna imputación? Y consiguieron que se fuera de España. ¿Hay alguna condena contra el rey? No, simplemente es prensa, que lo maneja muy bien. Y mucha, no ustedes, pero mucha. La tienen comprada y es un cambio de régimen. Pero es que el que no lo quiere ver, pues no lo quiere ver, pero se quiere encargar la democracia. No, que va, que eso no es Venezuela. Eso se decía en Venezuela cuando entró Chávez. Esto no es Cuba y están peor. Y aquí es lo mismo. Ya estamos económicamente a la cola de Europa. Y a ver si nos entra en la cabeza que ellos quieren que haya más crisis económica, porque quieren a la gente subsidiada para que le voten. Quieren la esclavitud de la población viviendo de un subsidio. Eso es el futuro que quieren. Una ayudita de 500 euros y vivir todos en la miseria. Mire, entre esta gente comunista y el mundo occidental hay la diferencia que ellos nos quieren igualdad en la pobreza. Y el mundo occidental lo que quiere es que todos tengamos las mismas oportunidades y podamos crear riqueza y vivir mejor. Ellos no quieren que vivan mejor, lo dicen además los manuales de todos los comunistas. Cuando hay riqueza y hay estabilidad, no hay revolución. La gente tiene que pasarlo más para que haya revolución. Le viene estupendamente el coronavirus. Le viene estupendamente toda la crisis económica que va a venir porque quieren a la gente subsidiada. Y lo están haciendo. La renta mínima vital. No den ustedes tanta renta mínima vital. En este momento que cierran los negocios hace falta. Pero creen riqueza. No repartan pobreza. Y es lo que hay.
Y sobre ese debate lo mencionaba, el tema de no haber ninguna condena contra don Juan Carlos por el momento. ¿Entendería que el debate fuese otro, ese debate sobre retirarle el nombre o no, cuando hubiese una condena y no ahora?
Pero la va a haber, porque ahora mismo, a ver, yo tal como va esto es que ya hay que pensar que en los tribunales y todo. Porque ahora lo que quieren, atacaron el Poder Judicial también. Yo si es una condena de unos tribunales contra cualquiera de nosotros que estén politizados, hombre, a ver, es que no os deis cuenta que están atacando por todos lados. Primero, se hicieron con una parte importante de la prensa. Después, atacaron a la jefatura del Estado, que es lo que están atacando. Lo siguiente es dominar el Poder Judicial. Hombre, yo sí, puede terminar condenado todo el mundo en este país, ¿eh? Y podemos terminar condenados por opinión también. Porque ahora hicieron un ministerio de la verdad. Esto parece un mundo de Orwell. Es que es increíble. No os des cuenta de la velocidad que nos están llevando a una dictadura y aquellos deciden lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo. Quieren dominar los jueces, quieren evitar la separación de poderes. O sea, quieren acabar con la democracia.
Pues hoy hablamos del debate, que es mucho más que un cambio de nombre, el debate abierto por parte del gobierno local de Pontevedra a la hora de decidir que le va a quitar el nombre a la avenida Juan Carlos I del centro de la ciudad. Hoy hemos confirmado los argumentos por los que el Concello de Vilanova, que también cuenta con una avenida con ese nombre, no va a cambiarlo. Alcalde Gonzalo Durán, muchísimas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de Vilanova de Arousa nos vamos a quedar en la costa ahora para contarte que agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, han requisado casi 1.200 kilos de pescado y de marisco, más de 150 útiles y 800 metros de artes de enmalle en diferentes controles realizados durante los últimos días en la costa gallega contra el furtivismo. De ello ha informado la Consellería do Mar en un comunicado en el que destaca que la mayor parte de los productos incautados han sido devueltos al mar y que casi 1.000 kilos se corresponden con centollo, coincidiendo con el inicio de la campaña de extracción de este recurso que empezó el pasado 9 de noviembre aquí en la provincia de Pontevedra y también en la provincia de A Coruña. Hasta la una del mediodía, continúa con nosotros en Herrera en Cope Más Pontevedra en el 96.7.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a los oyentes que sintonizáis con nosotros en el 106.4 de FM o sumáis a la programación local que estamos emitiendo en el 96.7 desde las 12:30 del mediodía. Mi nombre es Pablo Romero y Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Atento ahora a la petición que nos hacen desde Poyo, una campaña solidaria que parte del vecindario busca que estas Navidades ninguna familia se quede sin alimentos pese a las dificultades económicas. Neste Nadal pon un prato máis. Ese es el lema de esta iniciativa en la que participa la parroquia de Combarro, la Asociación Virxe da Renda y el Departamento de Servicios Sociales del Concello de Poyo. Al frente, como coordinador de toda esta iniciativa, el músico local Miguel Martínez. Hablamos ahora con él. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El objetivo, Miguel, es ayudar, ¿no?, a aquellas familias que peor lo están pasando.
Eso es, el objetivo es que por lo menos que no falte comida en estos tiempos tan tan difíciles que nos ha tocado vivir por culpa de la pandemia, esta que está desembocando en una crisis económica y social. Entonces vamos a intentar que por lo menos todas estas familias tengan en las Navidades, lo pasen lo mejor posible.
Son muchas las familias y vecinos de Poyo que llegan ahogados económicamente a estas Navidades.
Pues realmente sí, tengo que decirlo así. Yo trabajo también en servicios sociales y hay bastantes familias que están muy necesitadas. Son tiempos muy difíciles para todo el mundo, pero sobre todo para esta gente que está sufriendo el lado más amargo de la crisis, ¿no? Familias cuyos miembros están en desempleos, que están afectados por un ERTE, autónomos, empresarios, que bueno, ven una disminución brutal de sus ingresos.
Por eso animáis también a la gente que está un poquito con más solvencia económica a que donen alimentos. ¿Qué métodos para donar alimentos tienen los oyentes que estén interesados en colaborar con vosotros?
Mira, en esta campaña la vamos a centralizar desde Combarro como parroquia y a través de la Asociación Cultural de Virxe da Renda y siempre en colaboración y en contacto con las trabajadoras sociales de servicios sociales del Concello de Poyo, ¿no? Uh-huh. Que realmente son las que conocen de primera mano la situación de muchas familias de Poyo. Entonces ahí vamos a hacer ese punto central donde pueden traernos todo tipo de alimentos no perecederos y también productos de higiene y del hogar. Y luego sí que vamos a hacer que si hay gente que no puede salir de casa, que le es difícil acercarse desde otras parroquias, pues tenemos un teléfono de contacto para que nos llamen y podemos ir a buscarlos nosotros a sus domicilios.
Uh-huh. También tenéis ese método, por tanto, para aquellos que se quieran sumar a esta campaña. ¿Cuál es ese teléfono?
630-025-449.
Teléfono para todos los que quieran participar. A diferencia de otras campañas, en esta ocasión esta iniciativa se va a alargar, ¿no?, hasta las fechas previas a las Navidades.
Sí, bueno, en principio todas las Navidades, es decir, hasta Reyes incluso. Ponemos uh-huh. una fecha del 22 por aquello de repartir alimentos para Nochebuena y Navidad, pero bueno, Reyes forma parte de la Navidad y entonces a lo largo de este tiempo seguiremos pidiendo la colaboración de la gente.
Y se puede donar en más de una ocasión, no tienen que hacer los vecinos un gran desembolso, ¿no?, de una sola tocada.
No, para nada. Y con productos básicos. Y puede llevar un domingo un par de paquetes de lentejas y para el otro domingo llevar arroz y así. No tienen por qué hacerlo de una sola vez.
Uh-huh. Toda ayuda es necesaria en este caso y más en este año de pandemia. A nivel personal, ¿cómo te has puesto? ¿Cómo se pone un músico que también lo estáis pasando mal en ese aspecto con la cultura al frente de una iniciativa solidaria tan bonita como esta?
Sí, los músicos, los hosteleros, la cantidad de gente que les ha afectado, pero de golpe. Y la situación no es fácil, uno tiene que buscarse la vida, es difícil. Y lo que se trata ahora es de ayudar. No nos cabe otra, o sea, tenemos que ayudarnos unos a otros. El que tiene un poquito de solvencia, el que tiene un sueldo mínimo, el que tenemos que ver por los que no tienen nada.
El respaldo del concello también os sirve, ¿no?, para garantizar que se cumplen todos los protocolos y que al final, aparte de ser una recogida solidaria, es también a la par segura.
Sí, el concello en estos casos también está detrás, siempre lo hizo en otras ocasiones, y es importante que haya el respaldo del concello porque de cierta manera también nos facilita las cosas.
¿Es la primera vez que se desarrolla esta iniciativa o ya llevasteis campañas en este sentido anteriormente?
No, lo que tiene de hecho Vise la Renda es comprar alimentos. Es una asociación benéfica, sin ánimo de lucro, y lo que tiene hecho es comprar alimentos para distintas familias. Pero creemos que la manera de hacerlo es en colaboración con la gente que sabe quién es el que tiene este problema, ¿sabes? No por nuestra cuenta.
Son los servicios sociales, el departamento el que se encarga de ese reparto a posteriori, ¿no?
La Casa Rosada, exactamente, a través de las trabajadoras sociales, la Casa Rosada es la que se va a encargar después de repartírselo a las familias.
Pues al frente, como coordinador, el músico local Miguel Martínez de esta iniciativa solidaria de esta campaña Neste Nadal Pon un Prato Máis, animamos también aquí en COPE a todos los vecinos de Poio que se quieran sumar y que participen donando alimentos. Miguel, muchísimas gracias por la iniciativa y también por atendernos.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Turno ahora de conocer la noticia del día, patrocinada por Serga Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Estados Unidos se mantiene como el país que compra más vino con denominación de origen Rías Baixas. Es uno de los datos ofrecidos hoy por el Consejo Regulador, haciendo balance de las exportaciones de la última campaña. De esas cifras se extrae que una de cada tres botellas Rías Baixas se venden en el extranjero.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana en política, en la sede provincial del Partido Popular, los portavoces provinciales Jorge Cubela y Pepa Pardo han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar lo que ellos califican los orzamentos da vergoña da Deputación de Pontevedra. En ellos se prevé una subida de los sueldos de la presidenta y de los diputados, que califica así la portavoz provincial del Partido Popular, Pepa Pardo.
Como nos parece indigno e inmoral esta subida salarial que se plantea para las dedicaciones exclusivas y parciales de la Diputación de Pontevedra, no se ajusta a la realidad social y económica que vivimos a consecuencia de esta pandemia, no responden a las necesidades de la sociedad actual, porque consideramos que son los presupuestos de la vergüenza con esta subida que plantean. Por eso, los diputados del Grupo Provincial del Partido Popular de Pontevedra, que tenemos dedicaciones parciales, hemos presentado hoy por registro un escrito en el que solicitamos, en primer lugar, que no se aplique este incremento, porque es indigno, porque es inmoral, porque es vergonzoso, y en segundo lugar, en caso de que este Gobierno no lo apruebe, entonces los diputados del Grupo Provincial del Partido Popular con dedicaciones parciales renunciamos expresamente a ese incremento propuesto en estos presupuestos de la vergüenza. Mientras miles de familias pontevedresas y de toda España se aprietan los cinturones, este Gobierno de la Diputación nos sorprende con un premio para ellos. Es una vergüenza y por eso esta es nuestra posición.
Dicen los responsables populares desde la oposición que todo esto supondrá un aumento del presupuesto de casi 70.000 euros con respecto al 2020 en plena pandemia sanitaria, social y económica. A la 1 y 20, más información local desde Cuntis con su alcalde. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.